El caso de Odebrecht también ha llegado a la saliente Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues en medio de tanta confusión es bueno aclarar qué pasó. Hay que recordar que esta superintendencia saliente no le tembló la mano para meterse con nadie. Y de ahí las multimillonarias multas e investigaciones por temas de competencia desleal. ¿Qué pasó con el caso de Odebrecht? Pues ese fue el último anuncio grande del doctor Robledo. Investigación contra Odebrecht y contra el propio Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Pero algunas voces han dicho cuánto duró esa investigación y por qué se supo solo el último día. María C., María Camila, su invitado.
Julio, precisamente para pues responder a esta pregunta que usted hace, tenemos en línea a Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio. Doctor Robledo, bienvenido a la W y gracias por atendernos.
Buenos días, María Camila, Julio, y un saludo muy especial a los oyentes de la W.
Ex superintendente, ¿qué responde a usted a este cuestionamiento de que la investigación duró mucho tiempo?
Mire, pues la investigación en etapa de indagación preliminar fue abordada por la Superintendencia de Industria y Comercio de forma inmediata, una vez se suscribió el plea agreement, el acuerdo de culpabilidad entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y se dio pública información en los medios de comunicación sobre la posible existencia de un soborno de 6.5 millones de dólares para ganarse el contrato. Y la denuncia que puso Odebrecht contra el entonces viceministro y director encargado del INCO, Gabriel García Morales. Y eso es enero del año 2017, es decir, hace 20 meses. Y desde ese mismo momento, la superintendencia, muy acuciosamente, inició, como lo hacen todos los casos de violaciones, presuntas violaciones a la libre competencia, inició una investigación que efectivamente duró, en indagación preliminar, duró 20 meses, porque además de haberse tomado una decisión muy importante al inicio, que fue una medida cautelar para ordenar la terminación del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2 en virtud del soborno confesado por quien entregó la plata y por quien la recibió, se practicaron muchísimas pruebas de declaraciones testimoniales, se fueron a todas las empresas, computadores, correos electrónicos, se recogieron entonces innumerables pruebas de carácter forense que los investigadores de la Superintendencia de Industria tenían que analizar, y además se tomaron muchísimas declaraciones de funcionarios del Grupo Aval, de Corfi Colombiana, de la concesionaria, de Odebrecht en Colombia, y obviamente pues eso toma su tiempo ser analizado. Entre ellas la declaración también de Jorge Enrique Pizano, y la Superintendencia formuló un pliego de cargos en el término de 20 meses, que no es un término exagerado para una indagación preliminar de libre competencia. En todos los casos famosos de carteles, de pañales, papel higiénico, cuadernos, y aquí en cualquier parte del mundo pues duran eso, y tomamos de manera oportuna y de manera contundente las decisiones que tomamos, tanto perfecto, la medida cautelar como el pliego de cargos. Sí. Que se adoptó al final de mi administración.
Doctor Robledo, ¿por qué en las declaraciones que conocimos recientemente pues del señor Pizano, allí en la superintendencia, pues el desesperado pedía que llamaran al fiscal Néstor Humberto Martínez, que él sabía lo que estaba pasando, dijo que había una mafia ahí construyendo esos contratos? ¿Ustedes llamaron sí o no al fiscal Néstor Humberto y por qué?
Mire, nosotros lo importante, diríamos, para empezar por lo inicial, en los medios de comunicación y en varias columnas de opinión, el nombre de Jorge Enrique Pizano empezó a coger fuerza, y los investigadores de la superintendencia tomaron la decisión de contactarlo, en efecto lo hicieron, le pidieron que rindiera declaración, y efectivamente se rindió una declaración. De hecho, esa declaración fue la última que se recibió en la etapa de indagación preliminar a mediados de agosto de este año. Se le recibió declaración a él, él contó lo que diríamos de una u otra manera hoy se sabe sobre la existencia de una cantidad de pagos presuntamente irregulares, y le sirvió a la superintendencia en su caso para corroborar, diríamos, la mecánica del soborno que en específico estaba tratando de establecer la Superintendencia de Industria y Comercio, que fue el soborno para la adjudicación del contrato, porque acuérdense que la superintendencia pues es la autoridad de competencia, y ese soborno es el que habría implicado uno de los cargos por infracciones a la libre competencia. Y lo que él dijo en relación con los otros pagos del 2013, 2014, 2015, que en su momento les había contado a muchas personas, entre ellas al hoy fiscal y antes abogado del Grupo Aval, el doctor Néstor Humberto Martínez, tenían que ver con pagos diferentes a ese soborno del año 2009 al viceministro. De manera tal que la superintendencia hizo dos cosas. Utilizó el testimonio muy importante de Jorge Enrique Pizano para corroborar los cargos del primer cargo de conductas presuntamente anticompetitivas que guardan relación con el soborno al momento de la adjudicación del contrato y en relación con los pagos del 2013, 2014, 2015, la superintendencia en su momento hizo lo que tenía que hacer, que era compulsarle copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara cuál era el origen y el destino de esos pagos presuntamente irregulares que el doctor Pizano estaba denunciando ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Entonces, para concretar, doctor Robledo, ustedes no llamaron al fiscal Néstor Humberto Martínez después de esta petición que hizo el señor Pizano porque no tenía nada que ver con lo que ustedes estaban investigando, que era el pago de los 6.5 millones de dólares al ex viceministro Gabriel García Morales. ¿Estoy sí, en lo cierto?
Sí, lo ha sintetizado muy bien porque la Superintendencia no estaba detrás de ningún otro pago irregular, sino del pago que dio origen a la adjudicación del contrato. Y Pizano estaba hablando de pagos diferentes, seguramente irregulares, seguramente Pizano tenía la razón, seguramente hay coimas o sobornos detrás de esos pagos, pero eso lo tendrá que investigar otra autoridad distinta a la autoridad de competencia, porque eso no guarda relación con el tema de la adjudicación del contrato, que era el cargo detrás del cual iban los investigadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pero entonces, ¿por qué, doctor Robledo, no remitieron la información que el señor Pizano dijo a la Comisión de Acusaciones, que es la encargada de investigar al fiscal?
Bueno, porque, diríamos, seguramente quienes como investigadores le tomaron la declaración a Pizano no vieron que el doctor Pizano estuviese imputándole al hoy fiscal general de la Nación la comisión de algún delito. Le estaba imputando el haber conocido de algunas conductas de pagos presuntamente irregulares y por eso le compusamos copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara, pero no a la Comisión de Acusaciones. Seguramente los investigadores no advirtieron la necesidad de hacerlo.
Ex superintendente Pablo Felipe Robledo, de la investigación de la Fiscalía se duda por el tema de la independencia y porque probablemente ya conocemos que los tiempos en la justicia penal son mucho más lentos, pero la Superintendencia de Industria y Comercio había mostrado una mayor celeridad en muchas investigaciones, entonces por eso de este caso también se esperaba que diera resultados mucho más rápido. Lo más que pudieron llegar fue a la acusación contra estas personas, es decir, no se pudo avanzar más rápido para sancionar a quienes, como hipótesis digo, habrían sobornado para obtener un contrato en detrimento de los otros proponentes de la Ruta del Sol.
Sí, lo que pasa es que, Yamir, yo diríamos discrepo de la apreciación que usted hace. O sea, yo la comparto parcialmente en la medida en que obviamente uno quiere que todas las autoridades actúen absolutamente rápido, pero ese querer no necesariamente se traslada al día a día de los expedientes, porque depende de la complejidad del caso, unos casos demoran más y otros. Y aquí, a diferencia de, primero, el término de 20 meses de la indagación preliminar, como le digo, es un término más que promedio en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí usted puede mirar las grandes investigaciones de los grandes carteles y otras prácticas anticompetitivas, y en la indagación preliminar, incluso muchas han durado más en esa etapa de indagación preliminar que esta de Ruta del Sol Tramo 2. Y segundo, en esta indagación preliminar, como ya le dije, hubo una vasta actividad probatoria por parte de la superintendencia. En las visitas administrativas de inspección a todas las empresas, el recaudo de computadores, la recepción de una cantidad de declaraciones, etcétera. Pero adicionalmente, si ustedes se acuerdan, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos no solo por el tema del soborno, formuló pliego de cargos por dos conductas presuntamente anticompetitivas de las cuales nadie en Colombia había hablado. Y vino a hablarse cuando la superintendencia formula el pliego de cargo, que tiene que ver con un conflicto de intereses y con unas conversaciones secretas y privadas, clandestinas, que se dieron al momento de la tramitación del proceso de licitación de Ruta del Sol. Entonces, lo que le quiero decir es que para la superintendencia la investigación abarcó situaciones muchísimas más complejas, más allá de el cargo del soborno, que diríamos era, como lo veo yo, el más sencillo de estructurar. Los otros cargos, los otros dos cargos, eran cargos absolutamente complejos que requirieron el análisis de un extenso material probatorio, y por eso la decisión se tomó cuando se tomó, y cobijó a quienes cobijó.
Doctor Pizano, doctor Robledo, a propósito de ese testimonio del doctor Pizano, que además con la revelación que hace el canal Caracol resulta absolutamente dramático, por la forma y por cómo el señor Pizano se nota el desespero. Usted dice que en lo que tiene que ver con la superintendencia se usó en lo que a ustedes les correspondía.
Sí.
Eso quiere decir que ese material con esos señalamientos al fiscal general era conocido por la fiscalía desde el momento en que se dio.
Es lo que yo le puedo decir, es que la superintendencia, cuando yo estuve ahí, porque acuérdense que yo, digamos, la superintendencia, el superintendente delegado adoptó el pliego de cargos 8 días antes de mi salida de la superintendencia. Yo le había prometido al país, y acuérdense que hablé varias veces con usted, que esta investigación iba a tener una decisión muy importante antes de que yo me fuera de la superintendencia, y eso pasó. En ese momento se ordenó compulsar copias. Luego, hoy en día, y seguramente desde hace varios días, esa información, que es la copia de todo el expediente, que incluye la declaración de todos los testigos, entre ellos José Enrique Pizano, está en manos de la Fiscalía General de la Nación, porque la superintendencia actual seguramente debe haber cumplido la orden que en su momento se dio de compulsar copias de la Fiscalía General de la Nación. Y también un tema adicional, mire, la superintendencia decretó la medida cautelar un mes después de iniciarse todo este escándalo en febrero del 2017, y el pliego de cargos se suscribió 4 semanas después de recibir la importante declaración de Jorge Enrique Pizano. Luego la superintendencia en este caso actuó, y actuó con contundencia, y si ustedes miran a quienes la superintendencia de Industria y Comercio le formuló pliego de cargos, advertirán, y como muy bien lo dijo Julio al inicio, en este caso tampoco le tembló la mano a la superintendencia de Industria y Comercio.
Doctor Robledo, esta pregunta yo sé que se la han hecho mucho, pero me parece importante que otra vez usted la explique. El doctor Pizano, quien era el auditor de ese consorcio, ¿a usted, a algún funcionario de la superintendencia, les advirtió de delito alguno? No le hablo de inconsistencias, porque esas eran sospechas que él tenía. No le hablo la aplicación del sistema de protección antilavado, que eran sus preocupaciones, pero a la superintendencia, a usted o algún superintendente, el doctor Pizano les denunció algún delito.
Bueno, lo primero se lo responde de forma personal, que me parece importante. Yo nunca vi a Jorge Enrique Pizano, nunca hablé con él, no lo conocí, no lo vi una sola vez en mi vida. Los investigadores de la superintendencia, cuando la investigación de Ruta del Sol estaba en la etapa de indagación preliminar, lo citaron a declarar, y él fue a mediados de agosto de este año a declarar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y obviamente, Julio, confesó presuntos delitos. Y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera especial, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad encargada en el sistema penal de hacer las investigaciones de presuntas conductas delincuenciales, no lo es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, le repito, usted me dice, ¿por qué compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación? Pues porque el doctor Pizano habló de conductas que podrían tipificar algunos delitos.
¿Qué delitos indicaba el doctor Pizano estaban en sus sospechas?
Pues dentro de las explicaciones que él da, pues uno puede hablar de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, que son las coimas o los sobornos, administración desleal. Es decir, pero no le corresponde a la superintendencia hacerlo. Acuerden, la superintendencia no es la entidad anticorrupción, la superintendencia no es la entidad anti la ética empresarial, ¿no? La superintendencia es la autoridad de protección de la libre competencia económica. Lo que se recauda en una investigación que es de la órbita de presuntas prácticas anticompetitivas, le sirve a la superintendencia para alimentar sus investigaciones, para sustentar sus decisiones. Lo que tiene que ver con delitos, pues la Superintendencia de Industria y Comercio, frente al acto presuntamente delictual, lo que hace es compulsarle copia a la Fiscalía General de la Nación, como se ha hecho en muchísimos casos que se adelantaron y se han adelantado históricamente en la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando algo huele a delito, pues se compulsa copias a la Fiscalía General de la Nación.
Doctor Robledo, esta pregunta se la hago porque a lo mejor yo seguramente estoy confundido y no me cuadra una cosa que tiene que ver con la conducta, la investigación de la Fiscalía y la investigación suya. La Fiscalía investigó, escuchó, imputó a los señores de Odebrecht y la máxima cabeza de Corfi Colombiana, que era el doctor Melo, además como otros funcionarios que también declararon. Su último anuncio fue investigar a Odebrecht, pero usted pidió también investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. ¿Por qué la diferencia entre Superintendencia y Fiscalía cuando Fiscalía llegó solamente hasta donde Melo, si es que yo estoy en lo correcto, y la Super llega hasta la cabeza de Aval?
Sí, digamos, hay que hacer varias precisiones. La Superintendencia, cuando en septiembre 13, anunciado públicamente al país en septiembre 14, formula pliego de cargos por asuntos relacionados, por presuntas prácticas anticompetitivas relacionadas con el contrato de Ruta del Sol Tramo 2, formula tres pliegos de cargos, juicio. Tres pliegos de cargos por tres situaciones que son diferentes. El primer pliego de cargos tiene que ver, o el primer cargo, la primera imputación tiene que ver con el soborno al viceministro. Ahí se le imputan cargos a las empresas de Odebrecht, dos empresas de Odebrecht, y a varias empresas que están controladas por el grupo Aval, Corfi Colombiana, Consol, Episol, etcétera, y a varias personas naturales, entre ellas unos altos directivos de Odebrecht, pero también a un alto directivo de Corfi Colombiana, que era nada más ni nada menos que el presidente José Elías Melo Acosta, quien, según la información que está en el expediente y las pruebas que están en el expediente de la Superintendencia, habría no solo conocido del soborno, sino que habría tomado la decisión de participar por parte de Corfi Colombiana en el tema de pagar el soborno, y habría conocido la forma muy sospechosa como esos dineros salieron del consorcio a pagar unas facturas que habían sido emitidas desde España, que lo da, diríamos, el recaudo de la información probatoria. Entonces, ese es el primer cargo. En el segundo cargo, es un tema de conflicto de intereses entre un vicepresidente del grupo Aval y la estructuradora del proyecto que trabajaba para la Corporación Financiera Internacional. Ahí se le formula pliego de cargos a varias empresas controladas por el grupo Aval, al propio grupo Aval, y a varios vicepresidentes del Grupo Aval de Corfi Colombiana y al presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, porque el material probatorio indica que todos sabían y todos aprovecharon ese conflicto de intereses. Y después hay una tercera conducta que vincula solo a las empresas de Odebrecht, que tiene que ver con unas reuniones clandestinas. Entonces, lo que yo le quiero decir es que la Superintendencia formuló tres cargos y en cada cargo le imputó responsabilidad a ciertas personas, a algunas empresas y algunas personas en todos los cargos, y a otras personas o empresas solo en uno o dos de los cargos. Y eso obviamente está explicado en detalle en el comunicado de prensa que oportunamente sacamos y la rueda de prensa que el 14 de septiembre, durante más de 46 minutos, explicamos la decisión de la Superintendencia de Industria, como siempre lo hicimos, que era poniéndole la cara a las decisiones y poniéndole la cara al país.
Doctor Robledo, esta investigación ya no está en su competencia, pero luego de abierto este pliego de cargos, ¿cuánto más puede tardar la Superintendencia de Industria y Comercio en tomar una decisión final?
Pues le voy a contestar, no sé, como una forma, como no sé si sea antipática, pero las investigaciones están a cargo de la Superintendencia, lideradas por el nuevo superintendente, por el nuevo delegado de competencia, y las investigaciones duran lo que duran. No todas las investigaciones tienen el mismo nivel de complejidad o el mismo nivel de apremio o el mismo nivel de priorización al interior de las entidades. Lo que yo le puedo decir es que se formuló el pliego de cargos cuando yo me fui. Ese pliego de cargos se debe notificar, vienen los descargos, viene la práctica de unas pruebas, viene el informe motivado del delegado, después pasa al despacho del superintendente, va al Consejo Asesor de Competencia y el superintendente que esté en el cargo, el doctor Barreto o el que sea, deberá tomar una decisión de si absuelve o sanciona por las prácticas anticompetitivas que fueron objeto de imputación cuando yo fui superintendente. Que le voy a decir una cosa. Cuando usted mira los cargos y las empresas a las que se imputó cargos, las multas podrían ser cercanas a $1 billón.
Sí, doctor Robledo, no lo puedo dejar ir sin antes preguntarle, cuando en las decisiones que usted tomó en su momento, usted ordena que se termine el contrato con el consorcio Ruta del Sol 2. Muchos se preguntan por qué no se decretó la caducidad del contrato.
Bueno, mire, la superintendencia hizo lo que correspondía. Cuando se supo el tema del soborno, la superintendencia advirtió que un soborno que está confesado por quien da la plata y confesado por quien la recibe, y que fue determinante para la adjudicación del contrato, implicaba una práctica anticompetitiva. Y se decretó un mes de iniciar la actuación administrativa, la indagación preliminar, una medida cautelar que ordenó a la ANI la terminación del contrato. Y esa medida cautelar llevó a que esas personas que presuntamente, de forma espúrea, se habían ganado un contrato estatal, no pudieran seguir usufructuando el contrato estatal. Le voy a decir una cosa, han pasado 22 meses desde que se tomó la medida cautelar. Si la Superintendencia de Industria y Comercio no hubiese decretado esa medida cautelar ordenándole a la ANI terminar el contrato, hoy, 22 meses después, todavía estarían usufructuando el contrato de Ruta del Sol y siendo dueños del contrato de Ruta del Sol el consorcio integrado por Odebrecht y el grupo Sarmiento, el grupo Aval por Ficolombiana. Entonces, ahora, ¿por qué no se decretó la caducidad? Pues como dicen en Buga, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La caducidad no se decreta, primero, por la autoridad de competencia. Pero lo importante es que no se decreta, porque eso es lo que dice la ley, no se decreta por coimas o sobornos. Las coimas o sobornos son extrañas a la figura de la caducidad. La caducidad se decreta por el grave incumplimiento de las obligaciones contractuales que ponga en imposibilidad al contratista de ejecutar el contrato. Y esa no era la situación de Ruta del Sol. Lo que hizo la superintendencia fue acudir a una causal de nulidad con base en normas de competencia y en el estatuto contractual, y le ordenó a la ANI la terminación del contrato. De manera tal que la caducidad es una cosa y la orden de terminación que dio la superintendencia es otra cosa.
Doctor Robledo, ojalá que muy pronto salgamos de todo este enredo y tenga la opinión pública la mayor claridad sobre el episodio. Ha sido, como siempre, usted muy amable con la W. Una feliz mañana.
A usted, Julio.